Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente para empezar a manejar un tema que nos suele afectar en algún momento a todos y es cómo manejar un duelo tras una pérdida. Vamos a hablar con el doctor Daniel Solarte Bote, él es médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en psiquiatría general de esta misma universidad. Actualmente además trabaja como médico psiquiatra de la clínica Campo Abierto de Clínica Colsanitas. Doctor Daniel, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente.
Buenas noches, Paula, ¿cómo estás?
Bien, doctor, muchas gracias. Y para iniciar con esta charla, como bien decía, eso nadie se escapa, ¿verdad? Todo el mundo tiene que, de alguna manera, aprender a saber cómo manejar el duelo. Sabemos que la muerte es segura, que la despedida de alguien también es segura. Durante toda la vida nos hemos despedido de muchos amigos, familiares, incluso ciclos, pero no nos acostumbramos a ello. ¿Es importante entonces empezarnos a educar?
Sí, digamos, Pablo, mira que tú dices algo muy importante, que es el duelo no siempre solo es hablar de muerte, sino también de la pérdida como tal, la pérdida de una relación, la pérdida de una amistad, la pérdida inclusive de un puesto de trabajo, ¿no? Entonces el duelo realmente es algo que nos va a rodear a lo largo de nuestra vida, porque bueno, como sabemos, nada es eterno, ¿no?
Claro, nada es eterno y además que si uno sabe que nada es eterno, como bien decía, pero al igual no sabemos cómo manejarlo, o sea, cuando llega la situación nos quedamos nulos y empezamos a enfrentarnos con un cúmulo de emociones, la tristeza, la rabia, la culpa, la angustia. ¿Cómo empezar entonces a lidiar con ese tipo de emociones?
Yo creo que acá hay un pedazo que hay que aclarar muy importante y es, de alguna u otra manera, estas emociones que estamos sintiendo, ¿no?, son el proceso normal de lo como una persona se va a desapegar y va a adaptarse a una vida sin la persona, sin el objeto, sin la relación, ¿cierto? Y el primer paso, yo creo que de todos, es comenzar a reconocer estas emociones e intentar no negarlas, sino intentar es transitarlas, ¿no? Porque muchas veces, no sé, pasa algo malo y en vez de decir me voy a poner triste porque esto me pone triste, mi primer pensamiento es no, yo no voy a dejar que la tristeza me coja. Y un error muy grande que todos hacemos en este proceso es como pelearle a la tristeza y pelearle a estas emociones que normalmente hemos concebido como negativas, cuando en realidad son las emociones sanas que debemos sentir en estos procesos.
Si vemos como la tristeza, yo no quiero que llegue la tristeza porque siento rabia, pero imposible negarse, entonces vivirlas y cómo uno se permite vivir, porque también uno se priva a ese llanto, puede sentir la tristeza, pero se priva a ese llanto, cómo uno reconocer qué emoción es buena vivirla de cierta manera.
Yo creo que acá es muy difícil definirlo, ¿no? Porque inclusive te adelanto, nosotros mismos los psiquiatras hemos tenido una lucha en qué definimos lo que es un duelo sano y lo que es un duelo, pues, enfermo, ¿cierto? En el sentido que es muy difícil definir cuándo una emoción relacionada al duelo está mal vivirla o no. Sin embargo, el consenso al que hemos llegado todos es esto es un proceso en lo que la persona en realidad no podemos decir en este momento es bueno sentir ira, en este momento es vivir tristeza, sino es más como, ok, en este momento eso es lo que estás sintiendo, vivámoslo y lo que más queremos es que transite esa emoción y eventualmente vaya progresando, ¿no? O sea, si se queda en una tristeza mucho, mucho tiempo, ahí es donde tal vez haya que ponerle atención. Pero digamos, si pasa de la tristeza a la rabia, a la ansiedad, otra vez a la tristeza, eso nosotros lo vemos como un progreso en el sentido que está moviéndose, ¿cierto? Y la parte importante de los duelos es uno cómo avanza a través del duelo. Entonces, el estar estancado tal vez es donde uno tendría que llamar atención, pero mientras esté sintiendo algo, lo importante es no negarlo.
Sí, incluso pues también lo mencionaba en el sentido de que a veces uno puede sentir ira, una tristeza profunda por la pérdida o el desapego que una persona se aleja, pero eso también a uno lo lleva a cometer algunos errores. Hemos conocido incluso casos de suicidio o hemos conocido casos incluso de feminicidio en donde también asesinan a su pareja por ese mismo duelo que están llevando. Entonces hay que saber reconocer hasta qué punto la emoción que nos empieza a privar ya llega a otros extremos que causen el daño de alguien más.
Sí, completamente de acuerdo. Digamos que parte de lo que nosotros siempre intentamos ver es, yo estoy sintiendo algo, pero ojalá que esas emociones no me lleven a tener dificultades con las otras personas o en mi vida, ¿no? O sea, está bien estar triste, ¿no? Y es importante estar triste, pero cuando esta tristeza me impide relacionarme con las otras personas, me impide desarrollarme en mi propia vida o me genera problemas ya con los demás, ahí también hay que ponerle estos asteriscos y decir, venga, espérese un segundo. Paremos y evaluemos qué es lo que está pasando.
Hay esa recomendación para uno salir del duelo. Claro, hablamos de importante sentir la emoción, pero también entonces empezar a buscar las otras salidas de voy a empezar a hacer lo que me gusta, voy a probar nuevas cosas. La relación creo que es muy importante relacionarse con los otros, no alejarse del todo, porque siento que eso a uno lo puede ayudar incluso a levantarse. Pero también está la otra moneda del otro, cómo puede ayudar a vivir a su compañero que está en duelo, ¿no? Saber manejar las palabras adecuadas.
Yo creo que mucho de esto termina viniendo como en no intentar solucionarle el duelo a la otra persona, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que a uno le angustia mucho ver a una persona muy triste, ¿no? Entonces uno lo que intenta es ayudarlo, pero solucionándole la vida, ¿no? Y creo que especialmente en los duelos y en los duelos que son por muertes, es muy difícil uno decirle algo que vaya a solucionar ese problema, ¿no? Entonces acá vienen dos componentes importantes, tanto de la persona que está haciendo el duelo como de la persona que está apoyando, ¿no? De la persona que está viviendo el duelo, creo que hay un pedazo importante que es entender que las personas alrededor mío me van a querer apoyar, pero tal vez no me van a decir cosas que siempre me vayan a hacer sentir mejor, porque están intentando ayudarme en algo que es muy difícil de comprender desde el mundo externo, ¿no? Y de la
Claro.
persona que ayuda, viene todos estos comentarios como de intentar ayudar a la persona, pero más que intentar quitarle la tristeza, es más como de estar ahí para la persona y que la persona sepa, acá hay un apoyo por si yo en algún momento de verdad sienta que no lo estoy pudiendo manejar, me puedo apoyar acá, ¿no? Una cosa que le digo a muchos de mis pacientes es usualmente, no está mal a veces necesitar una muleta para caminar cuando yo tengo el pie dañado. ¿Listo? Lo mismo pasa acá. Yo a veces necesito a alguien más en quien apoyarme, a pesar que ese alguien más no me va a curar la pierna o no me va a curar el dolor, pero sí me va a acompañar en este proceso.
¿Hay de alguna manera algo diferente, doctor Daniel, de manejar el duelo, que son como me refiero al duelo que se suele frecuentar más en las personas y es el duelo de la muerte, pero también el duelo de la pareja? ¿Hay alguna manera diferente de manejar ese tipo de duelo entre esos dos duelos?
Yo creo que entre sí y no, digamos que la pérdida, y acá vamos a hablarnos un poquito enredados, pero cuando uno habla de duelos, usualmente el concepto que tenemos nosotros es que hay un objeto o una persona que yo tengo cargado, llamémoslo como de energía psíquica o libido, como decían los psicoanalistas, y cuando yo hago un duelo es porque esa energía o esa forma en la que yo cargué a la persona se devuelve a mí y ese proceso es doloroso. ¿Listo? Entonces, por eso es que hay personas que viven una separación como si alguien hubiera muerto y personas que viven una muerte como si hubiera sido una terminada una relación y lo viven mucho más tranquilo. Esto depende mucho de la persona más que una recomendación general. Digamos que es lo mismo que hemos venido hablando acá, ¿no? Como hay que vivir sus emociones, hay que buscar apoyo, hay que no dejar de hacer las cosas que a mí me gustan, hay que darme la prioridad de pues como de buscar no hundirme en estos sentimientos tampoco, pero sí de vivirlos. Y las recomendaciones son muy parecidas la una para la otra, porque al final del día el duelo es adaptarme a una realidad en donde esa situación, esa persona, ese objeto ya no están.
Claro, pero de alguna manera también entonces en el momento de la consulta, claro, ustedes analizan la situación de cada uno para saber cómo ir llevando un duelo sano.
Sí, así es. Digamos que obviamente lo que estaba comentando Paula ahí es un poco entre, es muy individual y realmente la respuesta de cada persona va a ser diferente por todas las experiencias de la vida que ha tenido y hacia un individuo. Un individuo también lleva a que cómo maneja el duelo y cómo lo transita va a ser diferente de una persona a otra, inclusive uno lo ve en la misma familia, ¿no? Tal vez al primo le afectó de una manera diferente que al hermano, a la mamá, a todo esto y cada persona tiene una manera particular e individual de transitar su duelo, lo importante es ayudarlos a transitarlo.
Se han hablado también, doctor Daniel, sobre algunas etapas que no sé si sea buena generalizar, pero sí he escuchado a médicos especialistas que hablan en que uno transita por alguna de esas etapas. Y es primero existe la negación, luego existe entonces esa crisis, ya luego uno pasa ya a la adaptación y luego ya uno acepta la situación. ¿Esto se puede manejar de esa manera y también explicar un poco sobre a qué refiere?
Sí, digamos que esto es un modelo de duelos que está inventado hace unos años por la doctora Kluwer, creo que es. Es un modelo muy tradicional que inclusive nosotros muchas veces aplicamos. Lo único que yo diría acá es que cuando uno habla de etapas, uno piensa como que uno comienza en la ira, después pasa la depresión, después sí, y uno siempre las transita como en el mismo orden. Y yo lo que te comentaba, Paula, puro al comienzo es, tal vez ahora la creencia no es tenemos que transitar de una etapa a la otra, sino estas son etapas en las que una persona se podría encontrar, pero se puede echar para atrás, para adelante, como comenzar por la tristeza, después a la rabia, en algunos comienzan con la negociación y así, pero usualmente todo debe culminar, sí, en la aceptación, que es esa última gran etapa de este modelo, en donde pues la persona finalmente logra adaptarse a una vida sin esta persona, ¿no? Entonces lo importante no es tanto pensar cómo comienza de una manera y tiene que todos ser iguales, sino que existen estas emociones que se relacionan con el duelo, existen estos procesos mentales y la mayoría de la gente sí los va a transitar, solo que muchas veces no en la misma, no en el mismo orden, sino en sus propias situaciones individuales.
Y hablar además también de lo que puede llegar a ocasionar ese tipo de duelos, que a veces se suelen ver esas alteraciones en el sueño, en la alimentación, la desmotivación, por supuesto.
Digamos que hay un concepto súper interesante porque de las primeras personas que hablan de duelo en un ambiente psicológico, pues es Freud, ¿no? El inventor del psicoanálisis. Y él habla en un duelo, pues en un libro que se llama Duelo y Melancolía, de cómo se parece el duelo y la depresión, porque realmente son situaciones que son muy similares y parte de lo que a muchas familias les preocupa es que una persona que está haciendo un duelo termina haciendo una depresión. Y mira que son síntomas muy similares y una persona que está haciendo un duelo puede hacer completamente un cuadro que parece ser depresivo, en donde ya no comen, ya no duermen, están cansados todo el día, se quedan encerrados. Y lo importante de esto, nuevamente, Paula, es mira que, y desde Freud sabemos esto, es el duelo es algo transitorio, el duelo es algo que va avanzando y va progresando y va mejorando con el tiempo, ¿cierto? Diferente a la depresión que usualmente va a requerir una ayuda adicional para mejorarse, el duelo debería mejorarse por sí solo, ¿no? Y cuando esto ya no está avanzando y cuando estos síntomas ya se vuelven muy persistentes, ahí es donde te toca prender alarmas y posiblemente buscar ayuda.
Pero entonces sí podemos decirle a la persona, si nos están escuchando, una persona que está transitando por cualquier tipo de duelo, que puede buscar ayuda, que ese duelo es solucionable, que puede sanar de la mejor manera.
Claro, y yo pienso que es muy importante que nosotros veamos esto, como te mencionaba ahorita, de la muleta. No necesariamente tiene que ser la familia o mis amigos, porque a veces no es fácil pedirle ayuda a ellos, pero los servicios de salud, digamos, en muchas ocasiones pueden dar esa ayuda. Obviamente, pues pensando en el sistema en el que vivimos, es complicado decirle que a todo el mundo que tenga un duelo pueda ir, pero sí, si hay una persona, digamos, que está escuchando en este momento que siente que este duelo ya lo está sobrepasando, es mejor pedir ayuda a alguien profesional, a alguien que lo pueda acompañar en todo este proceso, para poder, pues, justamente acompañarlo en esto. A veces ni siquiera esto es un tema de medicación ni de psicoterapia, sino solo de estar ahí para la persona.
Que a uno lo guíen, que uno lo apoyen. Sí, eso es fundamental. Y claro, válido que a veces es complicado este tipo de consultas dentro de las EPS, dentro del sistema de salud, pero se puede buscar la ayuda con un médico especialista y podemos tratar entonces de gestionarla. Y además también conversar un poco sobre las personas que se les dificulta un poco transitar ese tipo de emociones. De pronto a veces los hombres se suelen cohibir un poco más. Se ha encontrado eso, que claro, últimamente hemos avanzado mucho en que han logrado una mayor expresión.
Sí, de acuerdo. Mira que muchas de las consultas de hombres en años no tan lejanos, ¿no? Eran mucho más infrecuentes y esto se ha vuelto pues mucho más fácil que los hombres puedan pedir ayuda. Pero incluso mira que a las mujeres también y en muchas ocasiones como sociedad, digamos, hemos negado la posibilidad de que un duelo sea algo como a lo que haya que ponerle atención, porque entonces es una cosa como de ya supérelo, ya se fue, siga adelante, y eso en muchas situaciones de la vida. Obviamente cuando una persona muere o cuando pasa una situación de estas en donde como sociedad hemos aceptado que es algo aceptablemente malo y que la persona podría sentirse mal, lo logramos tolerar un poco más. Pero cuando son otros duelos diferentes, la gente o la sociedad se vuelve un poquito más intolerante y ahí es donde, pues muchas veces los hombres no piden ayuda, las mujeres no piden ayuda y eso pues obviamente va a llevar a que estos procesos a veces se prolonguen mucho tiempo o se vuelvan, como te comentaba, en un duelo patológico, ¿no? Que ya es cuando esta misma situación, este mismo duelo que es normal, se prolonga tanto tiempo que ya se vuelve es un trastorno mental y ya toca es tratarlo como tal.
Entonces, en conclusión, ser más conscientes como sociedad, ¿no? No tratar
Sí.
de que seamos un poco intolerantes.
Yo creo que es como ser un poco más amables todos entre todos y aceptar que hay personas que están pasándola mal, no sabemos por qué, y no hay que justamente intentar solucionarle la vida a los otros, no decirle, bueno, ya supérelo, ya siga adelante, porque no sabemos cómo es el proceso de esta persona, ¿no? Y en esa situación, en esa amabilidad, uno no se da cuenta a veces también de cómo puede hacer de daño cuando le evita a una persona transitar sus procesos.
Claro, así es. Es un tema demasiado interesante. Se nos acaba el tiempo, doctor Daniel, pero si hay personas que incluso le gustaría acceder a una consulta con usted, ¿podrían comunicarse a algún número de teléfono, red social, página web, algún contacto que de pronto puedan acceder?
Sí, claro, yo tengo una página y mi consultorio y mi agenda están en doctoralia.com. Si ustedes me buscan como Daniel Solarte Bote, B larga OTH, por si acaso, sale mi agenda y sale todos mis números con mi consultorio y toda la cosa.
Pero entonces en la página doctoralia.com.
Sí, señora.
O también como Daniel Solarte, Bote, Bote con B larga y THE. Bueno, doctor,
Exacto.
ha sido muy amable. Una feliz noche.
Paula, muchísimas gracias y buenas noches a todos.
Muchas gracias, querida Paula. Muchas gracias a Sebastián, a Ricardo Bedoya. Quédense con la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.